Hoy es 31 de julio y estamos aquí con María Elena Moreira, Chavo del Toro, ¿acaso anda por allá? ¡Arrancamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, escultor y monero oficial de Mejor Romero.
¡Qué hermosa cabellera!
¡Gente bonita!
¡Qué cuerpo escultural! ¡Ojos pispiretos!
Ya no paguen con descuento y pueden sentarse más cerca. Ok. Y tengo el honor, el gusto y el placer de estar acompañado en esta mesa por María Elena Morera, una de las principales activistas en temas de seguridad, justicia y gobernabilidad, fundadora de la presidenta. No, fundadora y presidenta de la organización Causa en Común. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Ya nos habíamos tardado con esta invitación, con tu presencia en esta mesa.
Lo que pasa es que me invitan cuando no estoy.
Ah, ok.
Y eso que no me voy a los lugares donde se van los famosos de la 4T.
¿No te has topado a nadie en tus viajes?
Ay,
¿en
gracias Capri? A Dios, no. Ajá. Pero mira, sí es bueno topárselos, yo creo, porque estamos a tal nivel de corrupción y de impunidad que por lo menos en algún lugar les tenemos que decir que le bajen, ¿no? Y podría ser en un restaurante donde los expulsemos del restaurante.
Ay, ojalá, María Elena. Sí, pero
ahora que te encuentro solo.
No me alcanza. No me alcanza para decir restaurante.
Ahí, comiendo sushi en Japón.
Bueno, y María Elena tiene la desgracia de estar acompañada por Juan Alarcón.
La versión humana. La versión humana del changuito.
Y Chavo del Toro.
Tú apláudeme, María Elena. Esta Chavo. Gente no me quiere.
¡Abelito! ¡Abelito! ¡Abelito!
Hola de mensos.
¿Cómo te dicen?
No sé.
María Elena, ¿cuál es tu evaluación real del sexenio de López Obrador en materia de seguridad pública? ¿Es fracaso total o hay algo rescatable?
Fíjate que en todos los gobiernos yo trato de buscar lo rescatable, ¿no? Independientemente que somos una organización crítica, en todos habíamos encontrado algo muy rescatable. Uh-huh. En el de López Obrador no hay nada rescatable.
Absolutamente nada.
Absolutamente nada. En términos de seguridad y justicia, absolutamente nada.
¿Y han notado algún cambio con Claudia respecto a la seguridad y estos temas?
Sí, definitivamente con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, sí hay un cambio de 180 grados. Definitivamente Claudia sí dio la orden que el ejército tiene que trabajar, que las policías locales, las fiscalías y la General de la República. Me parece que en ese sentido Omar está haciendo su mejor esfuerzo. Sin embargo, el secretario no puede hacer más de lo que puede hacer con un presupuesto mínimo, porque todo el presupuesto hoy está para los militares.
Exacto.
¿No? Desde que son empresarios, tienen el control aéreo, marítimo y de carreteras del país.
Y de aduanas.
Aduanas.
Hijos, qué cosa. Todo.
Hoteles.
Y sigue el huachicol, qué raro. Bueno, en fin, perdón.
Entonces, sí, qué raro, ¿verdad? Que haya huachicol cuando ellos pues son terminan siendo los responsables de todo. Al darles tantas facultades y tanto dinero, pues son los responsables de todo lo que está sucediendo en el país. Pero como todo el dinero se va para allá, no hay dinero para policías, no hay dinero para fiscalías, y el secretario García Harfuch no tiene ni siquiera oficina propia, porque trabaja en las oficinas que eran de Policía Federal, pero que hoy son del Ejército.
Claro.
¿No? Solamente les dejaron un edificio de las 250 instalaciones que tenía Policía Federal.
¿Y que, para entrar tiene
en un café?
No, en oficinas se que prestadas. Ahí.
En domicilio ajeno. Oye, tiene que pedir permiso para entrar, ¿verdad?
En un coworking trabaja quizá.
¿Qué pues, Starbucks?
Casi, claro. Desgraciadamente casi, porque yo creo que él tiene una trayectoria, la verdad, muy buena. Siempre fue un gran policía.
Y no está feo. Ay, no, perdón, me quemé.
Bueno, eso sería.
No es cierto, Harfuch, estás bien feo.
Perdón. Eso es lo de menos, pero sí tiene una trayectoria importante en temas de investigación, de inteligencia. Pero, ¿cómo puedes trabajar cuando tienes muy pocos policías? Depende del ejército casi completamente. Cuando el presupuesto es tan magro para seguridad, ¿no? Traíamos como el 0.7% en sexenios anteriores, ahorita está en el 0.5%, cuando país desarrollado lo traen en 3% del PIB, 3 puntos del PIB. Y luego las policías locales y las fiscalías son un desastre.
Sí.
No les han metido un peso, los gobernadores están sentados en la hamaca, les vale gorro.
No, pues la permisibilidad de hace 6 años. O de... Gracias. En el que ya se convirtieron en fiscalías y en policías, pero de la maña. Perdón que te lo diga, y por eso iba la siguiente reflexión. Estábamos platicando, recordando que empezaste desde Fox. O sea, sí. Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, y ahorita lo de Claudia. Entonces ya llevas bastante tiempo en esto y tan joven. Sin embargo, como diría, me imagino que dices como diría Magú, que ahorita después de tantos años de trayectoria dice, ay chavo, estoy en el mismo lugar donde empecé. ¿No sientes eso que empezaste y estás o en un lugar igual o peor?
Peor.
Sí.
Estamos en un lugar peor, como platicábamos antes de entrar al aire. Cuando hicimos la marcha del 2004, que fue la más grande en temas de seguridad y justicia.
La de Blanco.
La de Blanco.
Criticada por López Obrador.
¿No? La de los fifís.
Criticada por López
cuando
Obrador.
Fuera los pirurris que dijo.
Claro. En esa época éramos los pirurris, éramos estúpidos, ¿no? Nos dijo de todo, una variedad ahí en su léxico, como siempre, ¿no?
Sí.
En esa época en el país había registrados, por supuesto muchos más porque registran mal, pero habían registrados como 500 secuestros y por eso fue la marcha, por el tema de los secuestros. Hoy en día hay miles de secuestros, lo que pasa es que los esconden en otros cajoncitos del Secretariado Ejecutivo para que no se dé cuenta nadie.
Así.
Entonces, no es que estemos, o sea, yo he reflexionado también mucho esto que dices, porque híjole, le he dedicado desde 2002 a la fecha a temas de seguridad y justicia, a apoyar víctimas, y hoy estamos mucho peor que cuando empecé, ¿no? Entonces, realmente, lo único que me ha quedado de satisfacción, desde luego, es haber apoyado a miles de víctimas, pero pues el país no va a cambiar mientras tengamos esta impunidad y esta corrupción, que es desde el gobierno, ¿no? No sé si ustedes vieron una cartulina súper buena, les voy a mandar la foto para que la pongan.
¿De la cara de chango de Alarcón?
No, fíjate que no estaba él, era otra.
Otro chango.
En la manifestación de Culiacán, una de las manifestaciones que hubo a principios de año, una cartulina que decía... Para sacar a los criminales de las calles, primero hay que sacarlos del gobierno.
Ay, sí.
O sea, me parece que ahí resume todo lo que nos está pasando desde que entró López Obrador a la fecha.
Exacto.
Bueno, desde antes también,
desde
¿no?
Antes
desde
también,
antes, claro. Pero o yo sea, creo
ese,
que la...
ese 90% de honestidad tampoco se cumple.
Sí, desde antes, por supuesto, pero mucho más grave desde López.
Ahora, hablando de causa en común, ¿cómo nació y cuál es el propósito de esta organización? Sí.
Fíjate que Causa en Común nació en 2010 con el propósito de hacer política pública de seguridad y justicia, apoyar a los gobiernos en hacer legislaciones, apoyar a los gobiernos con la crítica, por supuesto, de Causa en Común, porque somos una organización crítica, pero al mismo tiempo siempre hacemos propuestas en seguridad y justicia. Y cuando entró López Obrador, le pusimos otra pata a la organización sobre el tema de democracia y gobernabilidad. Porque en esa pata no habíamos pensado antes. Sin embargo, cuando entra López Obrador y empezamos a ver, creo que el mayor error de la sociedad fue haberle permitido quitar el aeropuerto que se estaba haciendo en la Ciudad de México y mandarnos a un aeropuerto súper chafa que hicieron en Tizayuca, ¿no? Por ahí.
Pero los baños están muy bonitos, María.
Pues te diré.
Hay uno del Chapulín Colorado, ¿verdad?
Te diré, sí están bonitos, porque están nuevos, ¿no? Pero realmente los materiales son pésimos. Y además terminó costando más que el aeropuerto que íbamos a tener de primer mundo.
Además se sigue subsidiando.
Claro, y lo van a seguir subsidiando, igual que el Tren Maya, la refinería que nos refina.
Andy,
¿no?
Sus viajes. Ah, no, ¿ah? ¿Quién dijo eso?
No, no,
oye,
no, viajes no.
Está más grande que el AIFA, nuestro helipuerto aquí de Abejorro Media, acá en San Diego, California.
Tiene más tráfico.
Tiene más tráfico, sí. Exactamente.
Bueno, entonces, ¿nacieron en 2010?
Nacimos en 2010 y la evolución ha sido, hacemos... estudios en uh-huh. seguridad en pocas semanas más, espero que en unas dos o tres, vamos a sacar un nuevo estudio sobre cómo están las policías, cómo están las fiscalías y cómo está el sistema penitenciario.
Okay.
Es un estudio enorme que hicimos
spoiler,
con, se llama con otras dos organizaciones.
Lágrimas y
¿cuándo
risas?
Lo podremos ver?
En cuanto salga se los mando para que le echen un ojito de lo bien que estamos. Lo hicimos junto con otras dos organizaciones que invitamos, a Impunidad Cero y a Pertenece. Luego, además de esto, bueno, pues hacemos un conteo de los policías que asesinan día a día, uh-huh. porque es un tema que nadie quiere ver. La gente piensa que los policías son como macetas, que los puedes tirar a la basura, uh-huh. pero creemos desde Causa en Común que cada vez que matan un policía, matan un pedazo del Estado mexicano.
Claro.
Pero como están mal preparados, como ganan pésimo, uh-huh. como nadie está atendiendo, ni viendo, uh-huh. ni haciéndoles auditorías, bueno, pues claro que no le funcionan a la población y la población le echa la culpa a ellos sí. de lo que los políticos se roban, porque exacto. habría dinero uh-huh. suficiente para ellos, para la seguridad, para que tengan un buen sueldo, para que tengan buenas prestaciones sociales, uh-huh. si no se lo embolsaran los políticos del país. Entonces,
¿estás hablando de la barredora y todo eso? Ay, oye, qué cosa lo de la barredora.
¿Qué cosa,
tiene que ver
¿no?
con seguridad.
Oye, aprovechando Marilena, que Chavo está hablando, vamos con el primer tema. Y el primer tema es cardiopatía. Tras el secuestro y muerte de la maestra jubilada Irma Hernández Cruz, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, declaró que su muerte fue por infarto, les guste o no les guste.
¡Sas!
Oye, no digas. ¿Cómo viste ese, ese nivel de soberbia ya de pues, que maneja? No solo ella, o sea, varios morenistas, ¿no?
Mira, en lo que no se equivocó es en la palabra miserables. Uh-huh. Lo que pasa es que se equivocó a quién se dirigía. Se lo uh-huh. tuvo que haber dicho a sí misma.
Exacto.
¿No? La gobernadora tuvo que haber dicho, soy una miserable, uh-huh. mi equipo también, y los criminales. Uh-huh. ¿No? Pero no, los miserables son los mensajeros, ¿no? Los medios de comunicación, las organizaciones que la cuestionamos. Y la maestra, desgraciadamente, murió de terror,
claro.
¿no? De estar con esos criminales sí. que seguramente la golpearon, la amenazaron, la hicieron decir ante una cámara y grabada, hincada, vejada, ¿no? Y la hicieron decir que el grupo de Veracruz, no sé ni cómo se llama, que
Morena.
Que le tenían perdón. Que entregar el cobro por derecho de piso, sí. porque si no iban a terminar igual que ella. O sea, me parece terrible lo que pasó con la maestra y peor que la propia gobernadora lo minimice diciendo que fue un infarto. O sea, murió de terror, no del infarto.
Yo creo que
el infarto
era para
la consecuencia.
Era para esta señora la que murió. O sea, ¿cómo se le ocurre morirse?
¿Cómo se le ocurrió
morirse?
¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo
se
le ocurrió?
Perder el discurso.
Y hacer pasar vergüenzas
a la gobernadora.
En fin. Pero fíjate, es que se repiten ese tipo de... ahorita es un cinismo total en el gobierno en todos los sentidos. Y yo recuerdo, Marilena, que ustedes han propuesto a lo largo de todos estos años legislaciones a favor pues de la seguridad, de las cuales pues ya no queda ninguna. Yo me acuerdo que algo así como fortalecer las policías municipales, muchas me acuerdo sí. que han propuesto ustedes, ni una ha quedado.
Pues no, porque no está en su interés, ¿no? El interés realmente está gastar el dinero de los mexicanos, porque todo el dinero que tienen es de nuestros impuestos, ¿no? O sea, uh-huh. todos los que estamos aquí en este cuarto mantenemos a la 4T. Y digo que la mantenemos porque ese dinero era para seguridad, para justicia,
salud,
uh-huh. para educación, ¿no? Y nada de eso, o sea, en nada hemos tenido mejoras. Uh-huh. O sea, sí es una vergüenza que la gente hubiera confiado tanto en López Obrador y López Obrador les respondiera de esa manera. Ustedes seguramente lo han de tener, ese video donde López Obrador dice que los pobres son como animalitos.
Sí,
¿no? Exactamente, eso es lo que piensa López Obrador y así actuó durante uh-huh. todo su gobierno. Y además con una colusión, uh-huh. por lo menos aquí no hay que, pues ya lo investigaron o no. O sea, él mismo fue a ver a la mamá del Chapo 7 veces a Baridaguato, sí, que Baridaguato es de este tamañito. Sí. Sí, sin embargo, con las víctimas no se reunió. Con las víctimas, con las mamás de las personas desaparecidas no se reunió nunca, ¿no? Solamente con las con los padres de Ayotzinapa, pero con nadie más se quiso reunir. Le daba pánico reunirse con las madres buscadoras.
Y esa sonrisa hermosa cuando dijo, jejeje, ahí están sus masacres.
Ahí están las masacres.
Ahí están las masacres.
O sea, sí, un cinismo terrible y eso desgraciadamente pues ha permeado en la sociedad. En Causa en Común hacemos un recuento de atrocidades también, todo lo que sucede en el país, porque como hemos normalizado todo, ¿no? Yo me acuerdo cuando, en la época de Calderón, que salieron unas fotos de unas cabezas tiradas en una discoteca, fue un escándalo nacional y una conmoción en Michoacán. Nada más en lo que va de este año van más de 2.400 atrocidades que hemos ido contando en medios de comunicación.
Sí.
¿Y de qué nos asombramos ya? De nada nos asombramos. Hemos normalizado la maldad y la violencia de una manera extrema. Realmente yo a veces me pregunto en qué tipo de sociedad nos convirtieron.
Porque incluso en los noticieros, o sea, le intentas poner la lupa a un caso en específico, pero al día siguiente salió otro.
Estamos abrumados de tantos casos, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, vamos a ver el primer cartón de este tema. Es el maestro Calderón, que publica en Reforma. Y ahí vemos a Claudia en sus festejos por los ¿cuántos años? De
700.
700 sí, años.
Claro. Van más, 3 veces.
Días más, días menos. Sí, claro. Y diciendo, recuperar el legado de Tenochtitlán no significa vivir en el pasado, sino reconocernos en él. Y ahí vemos las imágenes de los sacrificios de aquel entonces, hace 700 años, y el más reciente ahí en Veracruz con la maestra jubilada.
¿Qué dice?
A los pies de los...
Recordemos que le dijo esa persona, esta persona. Pero aquí le llamamos a la maestra Irma Hernández, que falleció, y le mandamos un abrazo a toda su familia. Porque luego dicen, hablan de esto y son unos, aparte de miserables, son unos sopilotes, ¿o qué dicen? Carroñeros.
Sí, sí, pues por ahí va.
O sea, esto es impresionante.
El siguiente cartón es de Falcón, que publica en la Crónica de Jalisco, se llama La Gobernadora Zacatecana de Veracruz aclara. La maestra taxista se infartó cuando supo que yo encabezaría las investigaciones sobre su caso. Y ahí tiene atrás la foto del cuí. El ex gobernador.
El cuí.
El siguiente es Jabás en Milenio, el primer memero de México. Y ahí vemos a Nale diciendo, después de ser secuestrada, violentada y obligada a leer un mensaje rodeado de sicarios fuertemente armados, inexplicablemente la maestra murió de un infarto.
Vestida de doctora.
De muerte doctora. Natural murió, yo creo, ¿no?
Obviamente.
¿Tú crees que no claro, con eso?
Claro, para los de la 4T todo es natural.
Sí, claro.
¿No? Todas las atrocidades, todo lo que sucede en el país es algo natural.
Sí, pues a fin de cuentas todos nos vamos a morir, ¿no?
Sí. Entonces, claro, entonces...
¿Qué más que le hacen al cuento?
Ella está mal del corazón.
Orax, el maestro Orax le rinde un homenaje a Irma Hernández Cruz y pone ahí su retrato enmarcado en rojo.
Exacto. Cuando los moneros no tampoco necesitan estar haciendo humor todo el tiempo, también homenajes, dibujos de reflexión.
Como Alarcón, por ejemplo. Orax, el Milenio, ya le mete jiribilla, se llama En la Gloria, y ahí vemos en el cielo, llegando a los mexicanos, uno diciéndole al otro, a mí me dio un infarto veracruzano, y el otro le contesta, pues a mí me dio ahorritis medicinal. Y a ese, y vemos un tipo devorando un gran manjar, dice, ese no se ha muerto, es un político mexicano que viene de vacaciones. Atendiendo las causas del maestro Garci, que aún sigue en libertad, y ahí vemos a la maestra arrodillada frente a los sicarios y un letrero que dice, sicarios construyendo el futuro.
Sopas.
El siguiente contundente de Chavo del Toro, por favor, Alarcón, dinos.
Dice,
cartón de Chavo del Toro,
dice el sicario, nomás se me muere de infarto, maestra, no vaya a pasar vergüenza la gobernadora, ¿eh?
Ay, sí.
Qué fuerte.
Darío Castillejos, que publica en @ Darío Moreno o Monero.
Moreno.
Okay. Moreno.
¿Sí?
Digo Monero.
No, Monero.
Y a su primo.
A Rocío Nal explicando otra muerte con un ataúd al lado. Dice, a este lo mató el hoyo, no la bala. Ay, Alarcón, bueno, en el Heraldo, y ahí vemos a la que está arrodillada frente a los sicarios, es la mismísima justicia, y uno de los encapuchados le dice: discúlpate.
Uf, la palabra de moda.
Extraordinario cartón, maestro.
Si el dictamen de Nale fuera correcto, entonces no hay que corregir nada de seguridad en ese estado, sino hacer que los ciudadanos hagan más cardio, ¿no?
Claro, que los ciudadanos hagan más cardio, que vayan y se revisen con el médico.
Y paguen
que
extorsiones.
Que descansen y que, por supuesto, que paguen extorsiones, porque eso es la moda hoy en día.
Por supuesto.
Y al final del día, la extorsión es el secuestro de la economía familiar.
Yo ya les he platicado que me extorsionaron aquí por hacer pipí en la carretera de México Cuernavaca.
Pues es que te pones a la mitad de la cinta.
Bueno, ahí en un arbolito, en medio de nada, la policía de la ciudad de México, que usted, Pablo, la pone ahí para cuidar la entrada de México en una autopista federal, extorsionando a miones.
La policía debe entender. Y aprovechando que Chavo está reciclando relatos, vamos al primer bloque de comentarios. Seña Urixaz donó 200 pesos. Dice: qué buena invitada, bravo, gracias por mi programa favorito. Pati Rosales, saludos para toda la colmena, espero que Pacaso lleve su vasito, no queremos inconvenientes ni que el Vic gaste dinero.
¿Quién es el
no,
Vic?
No encuentro la Vic? Relación entre un fenómeno y el otro, pero...
¿Quién es Vic?
Frijol Radioactivo, saludos, Masters, no sean malos, ya páguenle al de audio para que le eche ganas, se oye un desmadre. Y de repente un vacío total. Pues es cuando le damos la palabra a Chavo y se queda trabado. Jesús Chuy, la mejor hora de la semana, listos para ver el billing a Chavo y aguantar el chiste del maestro. Ah, el bullying. Ah, okay. Ahí dice billing.
Es que es por the bilis.
Ah, la bilis. Y el chiste, aguantar el chiste del maestro Alarcón, pero con la sabiduría de Pacaso. Cirilo Buenrostro, ¿cómo le hago para que el doctor me cante las mañanitas? No, pues, ¿qué pasó? Concepción Julieta Hernández, buen día, hijos de la guayaba, siempre los veo, hacen un excelente programa. Pacaso, mándame un saludo por mi cumpleaños. Saludos por tu cumpleaños. Araceli Vázquez, el maestro Alarcón, aunque fuera simio, sería muy cariñoso. Eso es lo que pienso. Es una idea bastante macabra la que tienes, Araceli, por favor. Y Cristian Hernández donó 100 pesos. Un abrazo para toda la mesa. Gracias por la invitadaza de super lujo. Felicidades al profe Alarcón y a nuestro candidatazo Pacaso y al Chabelito del Toro.
Muy bien, gracias.
Ay, qué bonitos comentarios.
¿Qué? Hola de mensos.
Marilena, ¿cómo te sientes en causa en común al ver que año tras año la percepción y la misma inseguridad van en aumento? O sea,
sí, efectivamente, ahorita acaba de salir, ¿no? La encuesta, en 63%. Terrible, ¿no? Porque además el 63% es un promedio. Pero Culiacán trae arriba del 90% de percepción de inseguridad.
Horrible.
Y fíjate que casi todos los municipios o las ciudades que traen mayor inseguridad, ¿por quién creen que están gobernados?
No, la me mayoría. Digas. Dame tres oportunidades, voy a decir.
A ver. Morena. Ándale.
Sí.
No.
A la primera. No, o sea, terrible lo que nos está sucediendo en términos de percepción y en términos de realidad, ¿no? Porque ya hablábamos de las extorsiones. Lo que vimos, por ejemplo, esta semana la semana pasada, ¿no? Que empezó el operativo Liberación en el Estado de México, en 14 municipios. Pues qué bueno que lo estén haciendo,
claro.
¿No? Qué bueno que al fin la gente pudiera vivir más tranquila. Pero desgraciadamente el operativo se queda a la mitad, porque hablas con personas que viven en esos municipios. Estuve platicando con unas personas en Valle Bravo y me decían, pues sí, ya vinieron, ya cerraron las casas de
materiales.
Pero se fueron y nos dejaron solos. Entonces la gente está aterrada. Los albañiles los despidieron, porque ¿qué creen? Los criminales que no detuvieron o a los que detuvieron y que luego soltaron, que a veces sucede eso, no los dejan comprar material en ningún otro lado a los maestros de obra. Entonces los maestros de obra despidieron a los albañiles. El huevo, por ejemplo, o la tortilla, sigue estando mucho más cara que en la Ciudad de México.
Sí.
En estos municipios, el huevo, por ejemplo, está en 70 pesos al kilo. En la Ciudad de México está en 55. La tortilla está en alrededor de 28 pesos. En la Ciudad de México, alrededor de 23. O sea, es increíble que no terminen de hacerlo, ¿no? Porque yo creo, ¿no? Nada más es su punto de vista, sé que toda la ciudad, todo el país necesita al secretario García Harfuch y sus estrategias, pero que terminen de hacerlo bien en un lugar y que se vayan a otro.
Pero necesita institucionalidad, necesita el Estado estar fuerte. Y María Elena, dejaron herido de muerte en 6 años al Estado en todos los sentidos y en todos lados. Una permisibilidad. En todos los sentidos. Pues y sí, Harfuch nos cae bien, y ahí va Harfuch por allá. Es más, y la presidenta Claudia Sheinbaum, en 2 temas a mí, yo quiero que le vaya, en 3 temas, que le vaya extraordinario. Seguridad, en serio, seguridad. Quiero que le vaya, quiero que te vaya bien, Claudia, presidenta. Con Trump, porque eso también tiene que ver, y también con lo de las medicinas. Híjole, claro. Por favor, la gente está sufriendo en este sentido horrible. Pero yo iba, por ejemplo, pasé el otro día por Toluca.
Es el programa de María Elena, porque eres invitada, chavo.
Ay, pero es que quiero decirle lo que está diciendo. Iba pasando por Toluca, de idas de Guadalajara, oye, los policías asaltando. Asaltándote, lo que pasa es que traemos placas de la megatrópoli y no te hace nada, pero todos los de Zacatecas y eso, los paraban. Y de regreso me toca pasar por en medio de Toluca y los tránsitos parando a la gente. O sea, entonces no vas a poder acabar con todo esto si todo el sistema está horriblemente mal, ¿no?
Eso fue Chavo del Toro gritándole a una nube. Vamos al siguiente tema. Por favor, Alarcón.
Ya no voy a hablar.
¿Ves bueno, cómo el siguiente tema es nada menos que gobierno rico, pueblo pobre. Uf. Funcionarios de Morena fueron captados vacacionando en el extranjero, mientras Claudia Sheinbaum hace múltiples llamados a vivir en la justa medianía. Qué bonito, ¿no?
Qué bonito se escucha.
Sí, oye, pero...
Es que en el discurso son muy buenos.
Pero es que, María Elena, yo quiero vivir en esa austeridad republicana.
En esa justa medianía donde puedas viajar a donde quieras.
Sí, que comprar. Te dé la pobreza franciscana para irte a Japón.
Bueno, y que te dé para comprar en esos megalugares súper lujosos como Prada, ¿no? Ajá, que es donde compra el señor Andy, bueno, Andrés, para que no se enoje.
Bueno, es que si solo puedes tener un par de zapatos.
Exacto.
Que sean Prada, ¿no?
Que sean Prada.
Son para toda la vida, María Elena. Oye.
Es que se confundieron de la tienda, ellos leyeron Probe. Y
pero sí recuerdas que antes, por ejemplo, en los gobiernos del PRI y del PAN, cuando descubrían algún funcionario con esos excesos, lo separaban o lo mandaban a la congeladora. Había cierto grado de...
Había menos cinismo.
Exacto. Sí,
¿no? Había menos cinismo en este, no, porque... Uh-huh. O sea, ¿por qué no va a haber este grado de cinismo si Andy se puede dar el lujo de ir a Japón y de hospedarse en hoteles que te cuestan $2,000 la noche, ¿no?
Y no iba solo.
Y no iba solo. Entonces, seguramente varias habitaciones, o no sé.
Pues iba alguien cargándole las cosas atrás, como 3 pasos atrás, como buen japonés.
Claro, una como mujer. Buen japonés, aprendió bien.
3 pasos atrás iba con
O Monreal, que lo vemos lujosamente viajando en España, ¿no?
Pero de chancla de hule.
Claro. O a Mario Delgado, ¿no?
El que tanto dijo de la austeridad,
¿no? Viajando en Portugal.
Exacto.
¿No? Y así nos podemos ir con muchos. Entonces yo creo que la presidenta sí tiene la gran oportunidad, pues, de tener pues todo María un Elena. Cuaderno de apuntes y ver a cuál de los políticos va detener primero para que esto se detenga.
Voy a defender a Mario Delgado porque él, aunque estaba en Portugal... ¡Oh, pues! Yo voté por Mario. Tenía un ojo allá y otro acá. O sea, estaba viendo... O sea, no que estabas...
Y el primer cartón de este tema es de Pepe San, el único monero en México que trabaja con plastilina y recién casado, señoras y
señores. ¡Anda, pues!
Se nos casó.
¿Salió? Sí, finalmente. Pensamos que se nos quedaba, pero...
No, sí, bien, felicidades, bien. Pepe San.
Y ahí vemos a Andy López preguntando a la gente, ¿a poco a ustedes no les alcanza con 200 varos para viajar a Tokio?
Sí.
Y vemos ahí su bolsita de Arda.
Qué bonito es ese hombre. Tiene
felicidades, Pepe San, relleno. Que sea el principio de la etapa más feliz de tu vida.
Eso. El siguiente cartón es de Kemch en el Universal.
Hermoso
cartón. Ahí se puede ver al clásico personaje este que salía
en el turista,
en un whisky.
¿No?
Es Johnny.
Johnny Walker. Y dice, dinero del erario, viene atrás el
nombre, qué explicación. Ahí vemos. Ahí vemos a un sujeto finamente ataviado con bastón y sombrero de copa y atrás cargando sus maletas, pues un mexicano promedio, y una de las maletas dice dinero del erario.
Por supuesto.
Disculpa, Kench, la interpretación de Alarcón. James, que publique en Vanguardia, por favor, chavo.
James, aquí mira nada más, también nos vamos a los clásicos, ¿eh? Estas líneas de los clásicos caricaturistas mexicanos, y ahí vemos a los catrines caminando, y uno de ellos dice, ¿qué? No pierde, ¿qué? Pues no lo alcanzó.
No puede haber no gobierno puede haber. Rico, ahí es una Claudia Sheinbaum miniatura, diciéndole al desfile de morenistas, viajando a todo lujo.
Y uno de los catrines dice, creo que se tomó muy en serio el eslogan de campaña.
Al parecer fue la única que lo creyó.
Por ahí yo detecto James. A Mario Delgado, creo que sí. Es el que está en primer plano.
James es de lo peor. Ah, cierto, es
Mario
Delgado.
Ahí se ve Andy también.
Ajá, adelante.
Sí, cómo no.
El siguiente es Monsi, que publica en Vanguardia, y ahí vemos a Andy, a Monreal y a Mario Delgado paseando como reyes por el mundo con sus dineros de la 4T. Se llama Los Humildes VIP. El siguiente cartón es un misterio de Alarcón y vamos a dejar que nuestra invitada trate de encontrarle sentido a esta obra.
Venga, María Elena, yo sé que tú puedes.
A ver.
¿Qué será?
Ay, bueno, buenísimo. Está buenísimo, claro, la austeridad republicana, pues es para nosotros, ¿no?
Pues sí.
Y la medianía sí, es para nosotros.
Marielena, no la entendemos tampoco.
No la 4T, para ellos este mensaje no es.
No aplica. Aplica restricciones.
Déjame ayudarle a Marielena.
¿Ahí el asterisco?
Capaz que es el sobre, Marielena, porque el señor acá Alarcón siempre pone los sobres. ¿Te acuerdas del sobre del Pío? Ajá. Que, por cierto, Pío López Obrador ya anda queriendo ser español también.
¿También?
Toda la familia se dice. Ceseando.
¡Jolines! Sí, hablas,
oye, mira, Pío, ¿dónde andas?
La no primera dama ya radica ya.
¡Que ¿sí? estoy en la madre patria!
El último hijo que también. Sabemos también.
En la Complutense.
¿Cuántos píos se necesita para quitar un poco?
Pero ¿cuánta contradicción? O sea, es la contradicción de un siglo reducida a 5 años.
Sí, claro. Además, la burla que hicieron al gobierno de España y a los españoles, y ahora se van a vivir allá. ¿Será por la impunidad? ¿Por qué ninguno se va a vivir a Estados Unidos?
No, pues como que...
Lo está castigando, es por eso. Madre.
No van a gastar
sus... Lo hacen, no quieren ir a Disneylandia por castigo de Trump.
Yo creo que cuando se entera Cienfuegos les dice, oye, replantea tus vacaciones. Te voy a contar una historia. Orax en Milenio, se llama La Risa en Vacaciones 4T. Y ahí vemos ya ahí están todos, está Andy, está Monreal, está Delgado y está hasta Noroña riéndose en una esquina con sus bolsas de dinero, sus celulares de última generación y sus botellas de champaña del pueblo pobre que está ahí recogiendo una
limosna.
Pero bueno,
ojalá fueran todos, ¿no? Porque debe de haber una lista larguísima que no los captaron en fotografía. Pero
la
sí,
Loreta andaba ya
la
Loreta andaba ya en Egipto, andaba, ¿la vieron? ¿No? Irving, le mandamos un saludo. Irving Chillón, ¿te acuerdas de Irving Chillón? Le mandamos un saludo.
Irving Chillón.
en un camello.
Si hubiera otro que ¿cómo se llama? Otro indicador de cómo ha progresado Morena, si tuviéramos el indicador de nuevos millonarios.
Claro.
Ahí estaríamos.
Claro,
pero
los nuevos
a nivel
magnates, ¿no? Mexicanos que no vienen de la clase empresarial, ¿no? Sino vienen de la clase 4T.
Exacto. Sí. Riqueza inexplicable.
Oye,
el siguiente es de Camacho en fin. En Reforma que retoma a un clásico. Se llama Jalón de Orejas y ahí vemos a Delgado, a Andy y a Monreal con su anillo de diamante en la nariz como Don Gastón Billetes.
Del maestro Quesada.
Abel Quesada.
Por cierto, me estoy acordando de una editorial que salió, no sé si ayer o antier, que dice, ahora... ¿Nomás los ricos tienen derecho a vacaciones?
La Rayuela.
La Rayuela está, pero con todo, ¿eh?
Sí, ¿eh? Sí,
porque también salió el de... ¿Ahora resulta que los infartos son culpa de gobierno?
No, pero me digas, sí no, salió.
Son capaces. La banda está haciendo memes sobre esa Rayuela que dijo el maestro y ya le están poniendo...
Pero es que esa Rayuela es para enmarcar.
La de ahora resulta que Chavo del Toro sabe dibujar.
¡Ah! Ahora resulta
Rodríguez en proceso y ahí vemos a ver, por favor, Chavo.
Ahí vemos a Monreal. Mira, le salió muy bien Monreal con sus chanclas de ¿cómo se llama? Orcapollos, le dicen allá en Guadalajara. Y dice, este viaje a Europa lo pagué con mi propio sueldo. La prueba está en que me dejaron las chanclas.
En chanclas.
En chanclas, por andar en lugares caros. Perdónenme, es que estoy de
lejos. Es el único monero invidente en México.
Recuerdo del hotel Villa Magna. Ahora, sí. Oye, también es carito ese hotel.
Bueno, por supuesto, a todos los que van son caros, ¿no? Sí, ahora, sí, sí. Como los magnates tienen que viajar. No sé si hayan ya robado lo suficiente, pero por lo pronto sí viajan como magnates.
Ahora, en 6 años deberían de cambiar el look, o sea, ya vestirse bien, pues como Andy de Prada. Pero ve nada más a Monreal, no puede ser, Monreal, qué vergüenza.
A lo mejor nada más fue para el video. No, okay, el siguiente es Manuel Falcón en La Crónica de Jalisco. Se llama Príncipe Morenarco de Vacaciones. Y llega al hotel y dice, ¿cómo se dice Andy en japonés? Y la recepcionista todo. Le dice, me quedo con todo. Y atrás vemos a Daniel Asaf, discípulo y ayudante del AMLO. Pues era mano derecha de AMLO, ¿no?
No, ¿y tú qué sí, sabes claro, de
o sea, es de... que ahí roban parejo.
Las manos derechas se heredan.
Pero en temas de sí, de temas de seguridad, Marielena, que tú sabes de esto, a él lo pusieron como el titular de seguridad de la presidencia, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Y sin ningún
conocimiento de nada, porque así daba los puestos López Obrador, ¿no? Todo era lealtad.
Y bien raro. De la ayudantía a la secretaría.
Se hizo rico, bien raro. Sí,
o sea, todos los que estaban cerca de él los hizo ricos rápidamente. No fue la compensación de 12 años de no hacer nada, los tenían que compensar.
Juan, ¿quieres que te haga rico?
El siguiente cartón es de Jadás, que publica el Milenio. Dice, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y ahí vemos otra vez, es Yunes, es Andy. Ajá. Es Asaf.
Asaf. Ajá. Daniel Asaf.
Es Monreal, es Noroña. ¿Cómo se llama este cuate? El que se fue a Ibiza.
No sé, ¿cómo se llama ese diputado?
No sé, el de los cachetes así, pellizcables. Delgado,
que estaba bailando bien, el arritmias, se le dice.
Sí. Tiene cara de bebé de guerra.
Pero... Y gritando, ¡sí se puede!
Ah, con la muchacha, ¿verdad? Está la muchacha así dándole muchacha.
Chavo del Toro en El Economista, por favor, Alarcón.
Pues ahí está este Andy con su pijamita de osito y todo. No, no es de osito, sí, ¿verdad?
Genruchito.
Ah, mira. Ay, sí, es cierto, es genruchito. Con un plato que tiene la República Mexicana y tiene todas las carnes frías y diciendo, con Tokio,
me el está buffet. Dando mucho coraje que el señor esté...
Yomi.
Perder mi...
Yomi.
Así para que sientas lo que sienten todos. No puede ser. El siguiente es de Rictus en El Financiero. Se llama Las Vacaciones de los Morenistas. Buffet todo incluido, menos pudor. Estoy y ahí vemos al morenista promedio. Nada más inserte usted el rostro que quiera, gritando, ¡viva la austeridad republicana! El siguiente, Chavo.
Esta izquierda de champán o izquierda de caviar. Aquí vemos al maestro Paco Calderón en este conglomerado de caricaturistas que se llama GGG Político. GGG, ¿sabes por qué, Marilena?
No.
Pues acuérdate cómo decía, jejeje, ahí están sus masacres. Bueno, buenísimo.
¡Hasta que me entero!
¡Síguela!
Babosos. ¿Cómo bueno, gritan? Total. ¿Abelito?
Sí, no sé.
¿Abelito? ¿Por qué te dicen Abelito?
Pues, no sé.
Bueno, y ahí vemos a Noroña y a Andy brindando a todo lujo, mientras el ciudadano promedio mexicano está cargando la mesa. Y Noroña pregunta, ¿quién decide qué es lujoso? Porque defendiendo ya
abiertamente tienen que a la nobleza.
Aunque morenista. Dijo que no eran amigos, López Obrador no era su amigo. Que nada más eran compañeros de andar mamando chichi. Ubre del erario. Es cierto, perdón, Marielena.
Pues sí, ahí responde el ciudadano lo que define que es lujoso, pues es el precio.
Sencillamente. El precio, güey.
Osvaldo, en el Sol de México, avalado por la dirigencia. Y ahí vemos a Andy con todo y su kimono allá por Japón diciendo, sí, pero Peña viajó más.
Ay, ¿qué tal? No hay ninguno de la presidenta diciendo que mientras viajen con su dinero no hay problema.
Ah, porque ya es su dinero, ¿verdad?
Claro,
ya es la ley. En el momento que entra en la bolsa ya es su dinero.
Fíjate,
claro, no es del erario.
Estos intelectuales del bienestar estaban, no, sí, porque como que les mandaron línea, hay que fregar a la gente, a estos de la 4T, a Monreal, y andaban fregando. Cuando dijo la presidenta eso, bueno, pues si es con su dinero no hay problema. No, hombre, cambiaron. Claro. Ya muchos están diciendo, bueno, pero no fue del erario, fue de su dinero. O sea,
es que sí, una vez que lo trasladan a su bolsa es su dinero.
Sí. Exacto.
No. Eso me hizo recordar los fondos de los trabajadores del sector judicial que se quedaron a la mala con todos sus ahorros. Y era su dinero.
La mala. Ahí sí era su dinero porque lo habían ahorrado ellos.
Sí.
Eso no era dinero del erario y se lo quedaron.
Y se lo apañaron.
Como los sindicatos que se quedan con tu dinero y al rato.
Sí. Marilena, allá a toro pasado, ¿cuáles crees que han sido los errores estratégicos que se han cometido en tu caso como activista? O sea, ¿qué cosa hubieras hecho mejor?
¿Qué cosa hubiera hecho mejor? Mira, siempre hay muchas cosas, desde luego, que hacer mejor. Yo creo que debimos meternos mucho más en acciones de gobierno de lo que nos metimos, porque no fue suficiente, ¿no? Uh-huh. Si llegamos con López Obrador, a que López Obrador tomara el gobierno y que muchos hayan votado por él.
Y por Claudia. Y por Rocío Nale. Y por Lenia.
Fue precisamente por los malos gobiernos anteriores, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estos muchachitos nunca pensaron que nos iba a ir mucho peor con los actuales.
Ay, sí.
Entonces yo sí creo que debimos de haber sido más exigentes con ellos. Uh-huh. Y también creo que el principal error, como creo que ya lo dije, fue haber permitido que López Obrador cerrara el aeropuerto de la Ciudad de México, el que se estaba haciendo.
El de Texcoco,
porque de ahí vino ya todo el derrumbe, ¿no? Uh-huh. Como se le permitió eso, yo sí les debo decir, y no es por presumirles, pero yo sí me amparé. Ajá. Claro que lo perdí.
Y en septiembre vas a perder más y más.
Muchos nos amparamos, ¿no? Pero no fue suficiente. Y el haberle permitido eso, y creo que ahí sí la principal responsabilidad fue de los empresarios.
Exacto.
Porque los que habían invertido en el aeropuerto, ¿qué creen? Que les dio mucho más dinero que nos hiciera que se hiciera, ¿no? Y entonces, el habérselo permitido, pues de ahí se vinieron en cascada todas las ilegalidades de López Obrador y las que se están cometiendo actualmente. Entonces, sí creo que fuimos demasiado permisivos. Uh-huh. En otro tema, también creo que debimos de haber salido mucho más a las calles, porque la gente en esa época todavía quería salir más. Ahora está la gente como que ya normalizamos todo, pues ya nos vale el que está pasando en el país. Yo diría que esos, pues esos sí fueron errores de parte de la sociedad civil. ¿Qué otro? Yo siempre creo que el estar más unidos te lleva a logros mucho más grandes, porque es mejor caminar despacio pero acompañada y llegar a algún punto que sola e ir rápido. Nos faltó más unión, nos faltó el dispersar muchos temas.
Sí.
Ahorita que estaba viendo las caricaturas, ¿no?, y todo lo que ustedes dibujan, que me parece sensacional tener una mente en la que puedas resumir en un dibujo lo que está pasando en el país. Uh-huh. Creo que nos faltó eso, o sea,
¿dibujar?
Nos abríamos.
Oh, pues. Comunicar. Ya solito comunicar, se dice ya.
Comunicar mejor. Creo que la narrativa que hemos tenido no ha sido lo suficientemente potente para que la gente que no está todo el día en esto, porque pues todo el día trabaja en otras cosas y no puede estar pensando en qué es la democracia y si el poder judicial sirve para algo o no, pues creo que no hemos comunicado lo suficientemente bien para llegar a todas estas audiencias que siguen pensando que el gobierno lo está haciendo bien. Uh-huh. Y creo que lo seguirán pensando hasta que no les llegue a su bolsillo.
Exacto.
¿No? Y en eso pues no va a estar fácil, porque el dinero les encanta regalarlo en lugar de generar mejores instituciones de salud, ¿no? Claro que te pueden llegar 20,000 pesos mensuales porque le dan a tu abuelita, a tu tía, a tu papá y a ti, y que son buenísimos esos 20,000 pesos para gente que gana muy poco en México, que desgraciadamente es la gran mayoría. Pero no se dan cuenta que cuando no están en un servicio de salud, pues no hay un hospital a donde ir, no hay una medicina que te puedas tomar, ¿no? Entonces,
no hay seguridad para que puedas caminar.
No te resuelve, ¿no?
En la última encuesta de gasto y percepciones, sí, subieron las percepciones de las familias, pero aumentó el gasto en salud.
Claro, por ejemplo.
Entonces, ¿no? Eso te va a llevar de nuevo a la pobreza.
Eso te lleva otra vez, por supuesto, te lleva a la pobreza, porque en ese momento te das cuenta que el no tener un buen servicio te va a hacer endeudarte, ¿no? Sí. Porque esos 20,000 pesos que te dan no te alcanzan.
Ay. O ya mejor ya no te encariñas con los familiares. No, no.
Coppel, ahora, Coppel, Coppel.
Ahora la,
hoy la pago.
La pregunta es, ¿tú crees que sí se pueda cambiar al sistema desde afuera, desde una ONG, desde una organización civil? Y a lo que voy es, ¿por qué te has resistido tanto a ocupar un cargo público con el conocimiento técnico que tienes y la experiencia? Uh-huh.
Porque mira, yo creo que para ocupar un cargo público tienes que estar muy bien preparado. Yo no creo en esto de las lealtades y la honestidad y que aunque no estén preparados. Me lo ofrecieron muchas veces y siempre pensé que no estaba tan preparada para hacerlo. Uh-huh. Pero hay gente muy preparada en la sociedad que podría ocupar estos cargos, pero por supuesto en estos gobiernos no se los van a permitir.
¿Tú nos ves preparados para algún puesto?
Pues mira, yo creo que
¿para
sí?
¿Para un puesto de tacos?
No, es que se va a lanzar en el 2030 nuestro jefe de presidente.
Ah, muy bien.
Yo voy a ir. ¿De qué voy, presidente?
¿De qué vas?
No, no, todavía lo estamos, definiendo.
Pónganme de líder sindical.
Te vamos a encargar cosas pequeñas. Bueno.
Pero porque, digo, como de caricaturas, hasta ahorita ministros de la Suprema Corte podemos ser, pero fácil.
Bueno, ahorita puedes ser lo que tú quieras ser, claro, con la venia de quien manda, ¿no?
Tienes que rezar el anillo.
Tendrías que ir a Tabasco. Además dicen que ahí donde está el aeropuerto que le pusieron a López Obrador, ahí donde vive, pues que no se para ni un avión, ¿no? Uh-huh. De repente el que llega por él y lo lleva y lo trae, ¿no? Pero en realidad el otro día un amigo fue en una avioneta ahí y me platicaba, María Elena, no hay nadie más que militares cuidando eso.
Por supuesto, María Elena.
¿No? Entonces tendrías que ir allá a pedir la venia, ¿no? Y que te contraten.
No, yo le voy a pedir a la CIA que vaya.
A lo mejor él te abre la puerta. ¿Qué pasó?
Sí. No, no es cierto.
Vamos al último tema. 90 días más. Fiel a su apodo de taco, Donald Trump acordó con Claudia Sheinbaum aplazar por 90 días los aranceles adicionales a México.
¿Y eso de qué nos sirve?
Sí. Pues nada más para que para Marcelo momento, tenga ¿no? más, adquiera más flexibilidad.
Oye, pero explícalo de taco.
Es Trump always chickens out.
Exactamente, ¿qué quiere decir? Que siempre se echa para atrás.
Trump siempre se echa para atrás, como algunos que conozco. Okay. El primer cartón de este tema es Paco Calderón, y ahí vemos al sumamente dúctil secretario Ebrard diciendo, se hizo lo que se pudo.
Se dice genuflexo.
Ay, bueno, eso sí tiene razón, ¿eh? Pues lo que se pudo con ese loco del otro lado, pues hace lo que se puede.
Sí, pues ahí sí, que ya nos falta mucho. No hay mucho margen de maniobra porque México está en total desventaja. Y
que bueno, pero sí habría margen si mandan a los políticos criminales para allá, ¿no? A nuestros políticos criminales.
Cállate los ojos,
Mariana. Ya no pueden ir porque a muchos ya les quitaron su visa.
Manden en especial, como mandaron a todos estos criminales que teníamos en las cárceles, ¿no? ¿Cuántos fueron? Creo que
como
29. Pues igual que los mande el gobierno para allá y podemos nos hacer un ellos.
Que le regalen viajes a Disneyland.
Podemos hacer una cosa.
Podría ser lo
oigan, opción. ¿Quiere vacaciones gratis? Sí, de 30 años. Sí, lo mandamos. Ahí, claro. Sí, 30 años se avientan allá.
Eso sí se podría hacer, pero fuera de eso, yo creo que sí en ese tema, la presidenta y su secretario no lo han hecho mal. Para cómo están las cosas, ¿no? Y para ese tipo que ahora nos da 90 días más, lo cual, ¿de qué nos sirve? Tienen a la economía friqueada.
Sí, pues ya están todos de puntitas, ¿no? Esperando a ver a qué hora cae la otra.
Bueno, exacto. Y además dicen que el peso muy fuerte, pues sí, porque el dólar está súper débil.
Pero el dólar está débil como estrategia de Trump para que vayan a invertir a Estados Unidos. Claro. Es lo que decía. China tiene al yen ficticiamente abajo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Y acá, miren el peso.
Ay, en China no hay yenes.
Es Japón.
Japón. En China el won.
Y hablando de esto, Chavo del Toro, en El Economista, ahí vemos a quién, a Marcelo Ebrard disfrazado ahí de algo, de payaso americano, payaso de rodeo americano, diciendo México ya hizo todo lo que tenía que hacer por los aranceles, hip hip hurra, con su manita de Tron número uno. El siguiente es Camacho en Reforma, deseando Marcelo Ebrard buena suerte a los mexicanos, allí abajo del ring. Con las manos en los bolsillos, le dice, México ya hizo todo lo que tenía que hacer por los aranceles. ¿Saben qué? Funcionó, le dieron 90 días. James en Vanguardia, y ahí vemos la negociación. un simio de esos, como el maestro Alarcón suele dibujar, que se acerca a la mesa de negociación con un garrote que dice 30% de aranceles, y Marcelito, muy bien portado, ahí sí, con su calvicie muy notoria, esperando.
No le digas eso porque se va a ir a poner pelo.
Le faltó papada a Trump.
Sí, es como Chavo del Toro, sí es muy narcisista, Marcelo, o cuida mucho su imagen.
En su tiempo, ¿te acuerdas cuando era jefe de gobierno? Siempre iba impecable.
Exacto.
En su tiempo sería metrosexual.
No creo.
Digo, es lo que dice la gente.
Y el último cartón de este tema, del maestro Manuel Falcón, en la Crónica de Jalisco, dice Marcelo Mullido. Ahí está reportándose con Claudia Sheinbaum, con una almohada atada al trasero. Dice, ya hice todo lo que tenía que hacer para recibir los arancelazos, mientras Claudia está pateando el bote de Ayotzinapa. Hasta el 2030 lo va a meter.
No, sí, mira, que le vaya bien este gobierno allá con este loco de Trump. Lo que sí es que ha de ser muy difícil, de verdad, Marilena, sentarte a platicar con este personaje naranja y viendo a nuestros compatriotas sufriendo allá una persecución estilo nazi.
¿Sí?
De la Segunda Guerra Mundial, racista, espantoso.
Y a los niños, ¿no? Los niños que está separando de sus padres, ¿sí? ¿No? A los que no quiere que vivan allá, aunque hayan nacido ahí.
La historia juzgará esto, uh-huh. Marilena. Como aquí lo va a juzgar lo que estamos viendo, allá va a juzgar esto. Esto está espantoso, ¿no?
Tengo una prima que vive en Estados Unidos. Y
¿con papeles o sin papeles?
Sí, sin papeles.
¿Sin papeles? ¿Dónde
se
vive?
¿Se apellida Alarcón?
Sin papeles.
Vaya a buscarla, señor. Uh-huh.
Y vive en una casa. Y lo digo con azul. Mucho orgullo, ¿eh? Lo digo con mucho orgullo. Vive en una casa donde les ayuda a hacer el aseo.
Ajá.
Entonces,
o es que pagan bien, ¿eh?
Ajá, y esta gente la quiere muchísimo. Entonces, no la deja salir ahorita para que no se la vayan a llevar, porque a unos vecinos les pasó que salió un mexicano a tirar la basura y lo pescaron así con todo.
Infelices. Está creando Trump lo que aquí creó López Obrador, ¿no? El odio entre los propios uh-huh. americanos, y me parece que eso es muy grave porque es muy difícil de darle la vuelta.
Uh-huh. Sí, delatando los unos a los otros.
Pues mira, la historia los va a juzgar, pero mientras, qué dolor, ¿no? Para la gente. Y pues igual aquí en México, ¿no? Puede juzgar la historia López Obrador de todo el daño que hizo, pero mientras, cuánta gente sufriendo aquí por la violencia. Uh-huh.
Entonces, sí, va a sufrir mucho.
Pues los podrán juzgar, pero mientras, está cañón.
Hay que pechugar. Pues, sí. Vamos a un siguiente bloque de comentarios. Vero Gobea donó 100 pesos.
¡De esa, Vero!
¿Acaso ya que no vas a invitar a Broso a Víctor Trujillo? Oh, sí, sí. Ah, por cierto, ayer fue su cumpleaños. Claro. Abrazo a
64.
Víctor, al querido Víctor.
Sí,
invita
un
a David.
Abrazo, ¿qué tal es de listo?
Sí. Invita a David Páramo y Pamela Cerdeira, a Abejorro Media, la mejor plataforma. Don Carri, ahí me voy a quedar.
Ya invitamos.
Saludos
a Pam,
desde Camotilandia, esperando al Chavo del Toro. Bien por sus invitados, saludos a todos y que se peine y se bañe el Chavo. Juan Campos,
déjelo así.
Voté por Morena.
Los militares y los hijos de AMLO, los auténticos beneficiarios de la 4T. Te faltaron ahí algunos. Mari Guillén, muy buenos días. Un poco tarde, pero ya estoy aquí presente como todos los jueves. Saludos, guayabos, y a su excelente invitada. Gabriela, buenos días, abejorros. ¿Cuándo invitan a David Páramo? Ya suena a nado sincronizado. Belén Montes, saludos y besos a todos. Gran invitada, muchísimas gracias por la información. David Pérez, saludos a los cuatro desde la Ciudad de México. Hasta allá, te mandamos saludos y excelente invitada. Tijerina, Jorge Armando Tijerina, ya donó 20 pesos. Saludos para tan distinguido panel y Abelito. Eduardo Rivera donó $5. Claudia, si no sopla, soplan, truenan y los problemas que te heredó aquel te están tronando en las manos. Grisel García, arreglemos esto civilizadamente. Chavito del Toro, ese hombre no se toca, ya deja de manosear a mi maestro Alarcón.
¡Ándale, chavo!
Joe Colín Tello, saludos a todos y solicito muy amablemente a Pacaso que me pase el contacto de Puperto para que le haga unas preguntitas a mi mujer. ¡Ándale! Ricardo Aro, ¿por qué Chavo del Toro interrumpe continuamente a los invitados? Como caricaturista es mediocre, no, es excelente. Pero por favor, que respete a los invitados cuando están hablando.
No voy a respetar a nadie.
Eric,
¿Qué traen?
Eric UM, ya dejen de ponerle apodos al Chilindrino del Toro. Cristian Sánchez Bautista, ¿cómo quedó la apuesta de 20 pesos entre Víctor y Pacaso sobre los aranceles.
A ver.
Yo dije que se cancelaban.
¿Cómo quedó, Vic? No
sé. Ya gané.
¿Ah, sí?
Gané.
Pero no se han cancelado, nada más los pasaron a 90 días. Exacto. ¿Cuál cancelación?
Sí. Ya nada más. Bueno, pero en 90 días vamos a ponerle intereses a esos 20 pesos. Okay. Y en 90... ¿Cuál?
¿Qué?
¿Cuál? Si tuvieras, Marilena, a Claudia Sheinbaum enfrente, ¿cuál sería el primer consejo que le dirías? No lo primero que le dirías. Sí. O sea, el primer consejo que generosamente le compartirías.
Híjole, un consejo no pedido no es un buen consejo, pero ahí te va.
Bueno,
lo
que dijera,
le compartiría.
Aconséjame.
Ok, ya está.
Yo le diría que no está tan difícil ponerse a investigar a los criminales que trabajan adentro del gobierno, porque seguramente ya los tienen investigados.
Sí.
Solo es cuestión de que los detengan, ¿no? Y que se separe un poquito de López Obrador. Uh-huh. Yo creo que ella es una mujer inteligente, es una mujer preparada.
Claro. Científica.
Científica.
Por eso voté por ella. Ya, ¿qué? Bola de
resentidos. Bueno, yo creo que eso lo tendría que poner por delante, porque al final del día la historia la va a juzgar. Y esperemos que a la primera mujer presidenta en México no la juzguen como que López Obrador siguió gobernando en su sexenio, ¿no? Quizás sea pronto, quizá ella vea que en este momento todavía no se puede separar de López Obrador, que la puso ahí, ¿no? Al final del día.
Oye,
pero creo que lo tiene que hacer en algún momento.
Sí, tranquilo, Marielena, tranquilo. ¿Tú crees que Harfuch sea esa figura fuerte de la presidenta, de tal manera que si él lo llegaran a sacar, lo que fuera, se vendría abajo todo su proyecto? Porque parece que todo se está centrando en él, en esa credibilidad que
y
hay.
Y también contra
lo
él,
poco
¿eh?
Que haya.
Y también contra él. Contra Mira, él. Yo creo que García Harfuch al final del día es muy vulnerable, ¿no? O sea, vimos lo que le sucedió aquí en la Ciudad de México, que se salvó. Yo no creo en los milagros, pero sí creo que prácticamente de milagro se salvó, ¿no? Cuando mataron a sus dos de sus muy amigos que iba en la camioneta, yo creo que es vulnerable porque tiene muchísimos enemigos. Uh-huh. Y creo que sus más grandes enemigos están adentro de la 4T. Entonces, pues podríamos pensar que es presidenciable, pero creo que la tendría dificilísimo, ¿no? Si no lo dejó López Obrador llegar a la Ciudad de México cuando había ganado la encuesta,
claro.
Difícilmente lo van a llegar a dejar que sea presidenciable.
¿Tú crees que lo que está pasando con Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad, que esté creciendo ese tema, sea, digamos, una pista, una muestra de que Claudia ya no está tan alineada con quien sería, con quien presumieron, como el hermano de Andrés?
No lo presumieron. Andrés lo decía, ¿no? Ajá. Era su hermano del alma. Yo creo que sí, le puso un estate quieto, porque desde luego esto no salió de otro lado más que del gobierno y de los militares, que ya lo tenían investigado desde antes. Y creo que la investigación, si realmente lo hicieran público, yo sí creo que llegaría a Adán Augusto, porque no hay manera de separar a Adán Augusto del señor este Bermúdez, ¿qué es? Bermúdez
Requena.
Porque este criminal entra al gobierno con Adán Augusto y desde el gobierno forman ese grupo criminal. O sea, no es que se hubiera infiltrado y que fuera un tema como de colusión entre criminales y gobierno. Fue desde el gobierno donde este señor generó este grupo criminal. Y no puede decir a Adán Augusto... es mentira lo que dice, que pues él no sabía porque llevaban 30 años de amigos. Entonces, o sea, si son tan amigos, ¿cómo no te vas a dar cuenta en qué está metido tu amigo, no?
Exacto.
Entonces, me parece muy difícil que eso lo vayan a poder separar, ¿no? Pero hay que ver hasta dónde quiere llegar la presidenta, porque ese sí podría ser un punto de inflexión.
Hasta la... Palenque, digo.
Hasta
Palenque puede llegar.
Hasta Palenque puede llegar. Pon tú que no llegue hasta Palenque, porque yo creo que ni los americanos, con toda la información que ya tienen, llegarían ahorita a Palenque, ¿no? Eso se lo van a guardar para el momento preciso. Pero yo creo que ella sí fácilmente puede llegar hasta Adán Augusto, puede llegar hasta Rochamoya.
Sí.
Eso en
Américo,
Sinaloa,
la
puede
la
llegar nombre. Con Américo Villarreal.
Cuauhtémoc.
Tamaulipas, con Cuauhtémoc, que estuvo en Morelos. O sea, tiene muchas vías para poner un hasta aquí. Me sorprende que no decida hacerlo por lo menos con uno para que dé una muestra de que si se pasan, los van a detener. Mientras sigamos teniendo uh-huh. esta impunidad a esos niveles, pues está muy difícil que la gente abajo quiera dejar de robar, quiera uh-huh. dejar de extorsionar, ¿no? Cuando están viendo que desde el gobierno lo están haciendo.
Sí, las escaleras no sé. Pero no se barrieron de arriba para abajo. Ajá. Y ahora te voy a pedir una disculpa porque llegó el momento en que Alarcón va a contar un chiste.
Es increíble que sigamos con esto.
Hace poco tembló horriblemente en Rusia. 8.8, Marilyn, estuvo terrible.
Pero hace un momento.
Con eso, hace un momento, sí, bueno, es que con este mundo globalizado.
Es que lo escribí el martes.
Pues sí, bueno, resulta que dos sismos fueron a la escuela. La escuela de sismos ahí, para prepararse como terremotos, entonces están tomando sus cursos.
¿Dos sismitos?
Entonces okay. Van a tomar su lunch y se hacen amiguitos y uno le pregunta al otro, oye, ¿y tú en qué grado estás?
Le recuerdo que ya no son grados, maestro.
¿Cómo se dice ahora?
No, ya es 8-8.
¿8-8?
¿Sí? Escala de Richter.
Ajá. Es que
ya no se dice grados.
¿Te acuerdas de Alberto Cárdenas, aquel gobernador de Jalisco, Bebeto? Que era como de pueblo. Decía, no, pues el 7 grados en escala de Richard. Es todo, gracias.
Okay. Y ahora vamos a ese momento.
Gracias por salvar mi chiste.
Los de esta mesa eligen el mejor cartón a su parecer y el primero en hacerlo es Chavo del Toro. Por favor, Chavo.
Venga, Chavo.
Por favor, fanfarras, tamborcitos. Esta semana se lleva el guayabazo de oro. Mijames, que está con tocho este sexenio. El sexenio pasado y este.
Y ahora el maestro Alarcón.
El guayabo de oro es para Manuel Falcón, con ese cartonazo de la almohadita de Marcelo Ebrard. Qué buen cartón.
Yo como siempre difiero y digo que el mejor cartón de la semana es el del maestro Orax, que publica en Milenio, y que podemos ver ahí a los a las cabezas de la 4T riéndose en vacaciones, mientras el pueblo permanece pobre.
Ay, qué buenos son ustedes para dibujar.
Sí,
o sea, no, qué impresión.
Ese no lo hice, pero...
Nos deberían de decir cómo le hacen.
Uh-huh. Estudiamos en el Instituto Cumbre, ahí junto a...
¿Quién es el que estudia ahí?
Era el de licenciaturas, así en una hora.
Ulises, sí, ¿no? El que era procurador.
Entonces, Marilena, ¿hay esperanza para México? ¿Y cómo ves el trabajo de causa común en los próximos meses y años?
Uh-huh. Hay esperanza para México. Creo que la esperanza es lo único que no podemos perder, uh-huh. ¿no? Si no, ya no tendríamos moneros si lo perdemos. Yo creo que la esperanza la tenemos, pero creo que el esfuerzo que tenemos que hacer va a ser mucho mayor hacia adelante. De todos y lo que veo en causa en común hacia adelante es seguiremos haciendo estudios, seguiremos uh-huh. criticando lo que está mal, reconociendo lo que está bien, pero cada día lo tenemos más difícil porque con esta estrategia que impuso López Obrador de amenazar a los empresarios que daban recursos para organizaciones, de amenazar a las organizaciones, de quitar los recursos que había del legislativo, que eran legítimos para las uh-huh. organizaciones, pues sí estamos pasando por momentos súper difíciles las organizaciones civiles, porque a pesar de que muchos ahí no cobramos, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, no cobro. Tenemos muchos voluntarios, pero también tenemos gente que vive de su trabajo y exacto. que tienen todos los investigadores, ¿no? Que tienen que vivir de su trabajo y les tenemos que pagar. Entonces, sin recursos, uh-huh. Lo estamos viendo muy difícil.
¿Y cómo puede el ciudadano promedio apoyar a Causa en Común?
Ah, pues puede depositarnos en la uh-huh. cuenta de Causa en Común y, por supuesto, todos los depósitos de Causa en Común van acompañados de un recibo fiscal que uh-huh. mandamos. Y pues así nos pueden apoyar.
Muy bien. ¿No?
Igual que a ustedes, o a ustedes que nada más les depositan.
Nosotros comemos aire.
Ah, ok.
Sí, sí, sí.
Sí, aquí se hace un depósito para los que se conectan y es una aportación para que.
Ah, ah, no, sí. No.
Que esa, pero esa nada más le llega al Arcón si quieren fiscalizar a alguien. Es directo en la cuenta. Bueno, vamos a leer los comentarios del programa pasado. Excelente programa, gran invitada, terrorífico lo que pasa en el país. Saludos a Pacaso, al Arcón y Chavo del Toro desde Aguascalientes. Dice Alma Lilia.
Ajá.
Difunde.
Eugenia dice, estoy muy de acuerdo en que Chavo se ordene al discurso del invitado y no se precipite a expresar sus ocurrencias.
Raquel Grácida, excelente invitada, qué interesante su trabajo, saludos y mucho éxito a todos. Por favor, que Chavo respete el tiempo de respuesta a los invitados, los interrumpo.
¿Por qué no se ponen a ver otro programa? Pónganse a ver la
carrera. Alejandro Chávez, es un honor estar con el doctor y saquen a Chavo del Toro. Ah, no sean así.
Carmelo Rentería, mucho. Saludos desde California para los másters de las caricaturas y sobrinos del vampiro tabasqueño.
Rogelio López, nunca muten a Chavo, es lo mejor del programa. Ahí está.
Gracias, Rogelio. Gracias, Rogelio.
Noé Ávila, 64, hijos de la guayaba son geniales, deberían postularse como partido político para ganar el 2030 y sustituir a las cacas de Morena. Saludos y sigan así.
Y terminamos con él, Alejandro Chávez dice, Pacaso 2030.
Ya ¿qué hubo? Ya lo sabe.
Yo apoyo eso. Sobre
cuando,
todo
cuando llegue a la presidencia, ¿sí vas a aceptar un puesto en mi gobierno? Debemos aprovechar toda esa experiencia.
Si, nos, si me enseñan know-how. A dibujar, sí.
Ok, eso, tenemos aquí al maestro Alarcón. Cuenta y Chavo del Toro te puede enseñar a calcar dibujos. ¿Sí? Perfecto, pues muchas gracias por tu presencia aquí, Marilena. Fue un gustazo tenerte y esperemos que se repita próximamente. Ya viene la publicación del nuevo estudio de
Causa. Claro que sí, se los voy a mandar con
por
mucho
favor.
Gusto.
Perfecto, pues ya estamos al pendiente. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden, Hijos de la Goyaba, todos los jueves en vivo, en punto de las 11. Gracias, Chavo.
Gracias, Paco. Gracias, Marilena.
Gracias.
Gracias, Alarcón.
Gracias por haberme visto. Los quiero.
Gracias. Nos vemos. Bye.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.